Hola, bienvenidos a una nueva edición del Cafetín. Nos reunimos en torno a esta mesa virtual, los amantes del buen comer, del buen beber, del buen vivir. En esta primera parte del programa nos vamos a tener que desplazar muy poquito, porque para los oyentes de Torrelavega, Onda Cero está en la calle Julián Ceballos y en prácticamente 100 metros lineales nos situamos en la calle Joaquín Hoyos, que es donde está precisamente el restaurante que es protagonista de esta primera parte de nuestro espacio. Nos referimos al Rincón de la Coral. Habría que hablar del nuevo restaurante de la Coral porque, Manuel Blanco, Manolo, ha decidido dar un cambio total al establecimiento, ha tirado todo el local y ha hecho un restaurante nuevo. Así que hasta allá que nos fuimos con los micrófonos del Cafetín para hablar con Manuel Blanco y con uno de sus hijos, con Iván. Os ofrecemos a continuación el reportaje. Sacamos los micrófonos del Cafetín a la calle y en esta ocasión nos hemos venido hasta... Vamos a hablar de un nuevo restaurante, pero todo un clásico. Y vosotros preguntaréis, ¿cómo puedes hablar de un nuevo restaurante si a la vez dices que es un clásico? Bueno, porque el restaurante El Rincón de la Coral se constituyó como un auténtico clásico de la gastronomía de nuestra región y pues desde hace muy poquitas fechas está absolutamente remodelado, absolutamente rehabilitado. Quienes conocéis el nuevo restaurante, evidentemente, pues poco os va a recordar al anterior, excepto sí una señora que se llama Parrilla y que permanece ahí con un lugar preponderante, con un lugar protagonista aquí en el nuevo restaurante El Rincón de la Coral. Con nosotros Manuel Blanco, Manolo. Hola, Manolo.
Hola, ¿qué tal?
Y también uno de sus hijos, Iván. Iván, muy buenas.
Hola, buenos días.
En principio, Manolo, vamos a hablar lógicamente del nuevo restaurante, que para eso hemos venido, y de vuestra cocina. Pero yo creo que es un momento oportuno también para recordar un poco el antiguo. Muchos de tus clientes, seguro, sobre todo los que son de fuera de Torrelavega, igual no llegaron ni a enterarse de por qué se llamaba esto El Rincón de la Coral.
Pues no, seguro que no. Bueno, pues esta idea surgió porque en este local antiguamente ensayaba la Coral de Torrelavega. Y cuando se montó por primera vez el restaurante, se pensó en darle ese nombre, un nombre como la Coral, que siempre va unido a la ciudad y tal, pues intentamos darle ese giro y ese nombre y ahí quedó y va a seguir quedando porque nosotros vamos a continuar con el nombre. Y aunque hayamos hecho este cambio de imagen y de lo que son las instalaciones, que nos hacía muchísima falta, porque lo que era la cocina era el caballo de batalla que teníamos siempre, que no dábamos abasto para la afluencia de público, que hay muchos fines de semana y días así muy puntuales, pues nos veíamos muy, muy mal para sacar esto adelante, ¿no? Y entonces lo estuvimos pensando cuando pasó esto de la pandemia, también otro problema que tuvimos casi un año cerrados, y fuimos pensando poco a poco la idea de abrir el restaurante hacia la calle. Por las medidas que se tomaron de seguridad, por tener un restaurante más moderno, más actual, pues ya no digo en España, pero también en Europa, cualquier parte que vaya, los restaurantes se abren más a las terrazas. Y eso fue la idea, la que surgió, y poco a poco lo hemos ido matizando y se creó un proyecto, reencargamos a Cero Arquitectura el proyecto y ellos fueron los que al final decidieron hacer lo que ahora mismo es la realidad.
Bueno, me imagino que siempre que uno se pone en manos de un despacho de arquitectos, lógicamente los profesionales aportan muchas ideas. Pero ¿tú tenías claro, Manolo, desde el principio, un poco el local que querías, el nuevo restaurante?
Sí, nosotros teníamos claro más o menos el nuevo restaurante. Cómo lo queríamos, queríamos que la gente que estuviese entrase al restaurante tuviese la parrilla delante, que viese cómo elaboramos los productos. Queríamos que viese también la cocina, para eso hemos abierto ahí una ventana para que el que está en el bar pueda ver cómo se elabora dentro, porque no tenemos nada que esconder, porque nosotros siempre hemos manejado una calidad, la máxima calidad que se pueda ver en el mercado. Entonces, nos gusta que la gente lo pueda ver y que pueda participar de ello.
Bueno, llegados a este punto vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque claro, Iván como persona mucho más joven que Manolo y que yo, lógicamente está más metido en el mundo de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Entonces yo a Iván le voy a pedir, como esto es la radio y la gente que está al otro lado no puede ver el restaurante, Iván, te voy a pedir un ejercicio de imaginación y, como esas visitas que se hacen en Google a los establecimientos, que les cuentes un poco a los oyentes cómo es el local, desde que entras por la puerta o incluso desde la fachada. Cuéntales cómo es el nuevo Rincón de la Coral.
Pues mira, entras por la puerta principal y te vas a encontrar con un comedor que es liso, y luego la barra frontal a la cocina y a la parrilla, en la cual tú puedes estar comiéndote un pincho o tomándote una ración de rabas o comiéndote un chorizo criollo, unas costillas o lo que te apetezca. Y lo bonito que tiene, que tú desde la barra puedes estar ojeando a cómo está trabajando la cocina, que puedes estar haciendo arroces, puedes estar haciendo cualquier plato, y a la vez también puedes ver la parrilla. Entonces, eso es una cosa que a mí me gusta, porque, como bien decía mi padre, en casi toda Europa y en España ya es lo que se lleva, es el estar viendo cómo está trabajando la gente, cómo están funcionando, y eso gusta mucho, y a la gente, la verdad que lo estamos notando, que la barra se está volviendo más atractiva y más está trabajando bastante más.
Manolo, obviamente al hablar de un restaurante nuevo, echasteis abajo todo el local, excepto únicamente la parrilla que quedó en su sitio. Lógicamente estamos hablando de una cocina absolutamente nueva, de todos los comedores nuevos. O sea, ahora tenéis muchísima artillería, ¿no? Artillería gastronómica, ¿no?
Bueno, pues ahora sí, hemos ido a la parrilla, y he dicho, la parrilla no la mueve nadie, porque es un poco el buque insignia nuestro, ¿no? Llevamos 40 años trabajando en la parrilla y no la queríamos quitar, ni mucho menos. Aparte que esta parrilla, un local aquí dentro, lleva una infraestructura para sacar los humos, para todo, y de eso me hice yo cargo hace muchos años, para que se llevara a cabo esa obra, y la verdad que no la quisimos. La hemos modernizado, pero no la quise quitar por ningún motivo. Los arquitectos me enseñan, no, fuera la parrilla, tal, que no, que los tiempos cambian con los que quiera cambiarlos, pero para mí ese tiempo no va a cambiar, porque las carnes a la brasa tienen una aceptación, vamos, día a día, no hay día que no tengamos platos a la parrilla, o sea que la aceptación que tiene, y además la prueba la tengo en el refugio, ¿no? Y entonces la parrilla me la dejas ahí, vamos. Buscamos el hueco, la ubicamos, y además yo creo que queda muy bonita, muy, muy a la vista, que es lo que se trata, de tenerlo a la vista. Y lo que después dentro de la cocina, pues claro, pues la cocina era muy pequeña, como te decía anteriormente. Montamos todo nuevo, hicimos un proyecto de cocina nuevo, y bueno, no se parece en nada. Ahora trabajan con mucha más comodidad, con más seguridad, y todas las maquinarias que se ha puesto, todo es nuevo, y bueno, pues no sé, estamos muy, muy contentos. Yo de la cocina es de lo más orgulloso que estoy, porque a lo mejor es lo que menos se ve, lo que menos pueda pensar la gente, pero para mí es la más importante.
La barra os da un servicio de cafetería y bar, y luego tenéis, tal y como tenía también el anterior restaurante, dos comedores.
Sí, tenemos dos comedores, este que está en la propia cafetería, y otro que tenemos anexo al lado, para unos 50 o 55 comensales. Y luego pues el servicio de barra, pues que ya se nota otra historia, se nota que la gente pues se afluye muchísimo, lo hemos notado muchísimo, lo que es el día a día, la gente pues viene, está, puede tomarse sentado en la mesa. Tenemos una parte más bien de cafetería, otra parte más de restaurante, pero bueno, que cuando empezamos con las comidas, pues ya se va montando todo según se pueda, ¿no? Como tenemos sitio bastante, luego tenemos en verano, lo que te decía antes, que se abre todo hacia afuera. Entonces abrimos y comunicamos con la terraza. Eso va a dar, pues, no sé, otra visión del negocio totalmente distinto que podamos ver ahora mismo en invierno.
La verdad es que además se complementa con ese coqueto terraza velador que tenéis, ¿no?
Claro, sí, la idea es que en verano, bueno, en verano y no verano, porque como podemos ver, las terrazas están muy solicitadas, mucha gente viene y se quiere sentar pues porque fuman o porque les gusta estar en la terraza. Y a partir de ahora, pues cuando pase 4 días de invierno, pues ya empieza a funcionar la terraza 100% y estamos muy contentos. Y luego, pues que esto va a ser prácticamente otra terraza. En cuanto la temperatura acompañe, pues es lo que tratamos de hacer con el nuevo proyecto.
Iván, en los pocos días que ya habéis abiertos, ¿habéis notado ya que ha cambiado incluso hasta el perfil de vuestros clientes, que se ha ampliado el perfil de vuestros clientes?
Sí, lo bonito y la ilusión que tengo ahora, o que tenemos todo el equipo, es que la idea de la obra era rejuvenecer y abrir el restaurante a todos los públicos. Y sí, estamos viendo que nuestra clientela de siempre sigue viniendo, pero se ha ampliado y sigue ampliándose. Entonces, es una cosa que nos satisface muchísimo porque estamos muy felices de porque los proyectos y el proyecto... Yo, la verdad es que este proyecto nació en mi cabeza hace 10, 12 años y yo poco a poco con mi padre he ido plasmándole, hablando con él, y la verdad que hablamos con David Ceballos, que yo se le presenté a mi padre porque no le conocía, yo tampoco le conocía, pero tenía, no sé, una intuición con él, y la verdad que nos hemos entendido muy bien. Nos ha plasmado la idea, que era tener la barra en la zona como está y poder visualizar un poco de transparencia, que se vea la cocina. Hemos mejorado el espacio de cocina, la hemos agrandado y hemos metido una cocina nueva con un horno muy competente, toda la cocina mucho mejor, 2 fuegos más para poder trabajar más las paellas de encargo, las de aquí, para tener más agilidad en el servicio de cocina. Y la verdad que estoy muy contento porque estamos tratando de cuidar a la clientela desde que entra hasta que se va. Y yo estoy muy contento con el nuevo proyecto y muy ilusionado.
Manolo, cuando uno está adentro ya va viendo detalles, ¿no? Las paredes, los techos, los suelos de un color muy claro, esa madera clarita también que proporciona un sentido de acogedor. Bueno, muchos de tus clientes están acostumbrados a que en tus restaurantes se viven buenas referencias de vino. Aquí unos modernos botelleros, ¿no?
Bueno, fue fundamental, sí. Como bien decía Iván, una cosa de él porque se le metió en cabeza que había que poner en las vitrinas para el vino y tener el vino ahí con la temperatura adecuada. Y bueno, pues hubo que buscar de modo y manera la ubicación para hacer en los 2 comedores que la tenemos y dar ese servicio al cliente, que pueda venir, ver los vinos ahí, que no es lo mismo verlo en carta que verlo en vivo, las botellas, no sé por qué, pero no es lo mismo. Entonces viene, el cliente escoge el vino que quiere, lo toma a la temperatura que tiene que estar, es temperatura de bodega. Y esa fue la idea, y yo creo que todos los restaurantes deberíamos de tener el vino con la temperatura adecuada. Pasa que a veces pues hay sitios que no lo puedes montar, ¿no? Pero aquí nosotros que teníamos que hacer este proyecto, ¿no? Pues no queríamos dejarlo atrás, ni mucho menos.
Bueno, la verdad es que llevamos ya unos cuantos minutos hablando con Manolo y con Iván y hemos hablado más de arquitectura que de gastronomía, así que hablemos de gastronomía. Iván, en el nuevo rincón de la Coral, vuestros clientes se van a encontrar una carta similar a la que era vuestra cocina. ¿Habéis introducido cambios?
Los cambios, hemos estado hablando durante la reforma, antes, y llegamos a un acuerdo, yo y mi padre, de que queríamos abrir el mes de diciembre, que era muy importante, la inauguración en diciembre. Y llegamos a un acuerdo de que la íbamos a dejar tal y como estaba para pasar el mes de diciembre. Pero ahora, en enero, febrero, íbamos a estar trabajando con el equipo de cocina y nosotros con el equipo de cocina. Y igual podría incorporarse alguna novedad ahora. Pero vamos a trabajar en darle un pequeño aire fresco a la carta, en cambiar la redacción, en cambiar muchos platos, en meter unos, quitar otros. Y sí, todavía estamos en ello, pero va a haber novedades.
Hombre, lo que está muy claro, Manolo, es que vuestros clientes aquí van a esperar, evidentemente, parrilla seguro, arroces también, marisco cuando toque, etcétera, etcétera, ¿no?
Por supuesto, hombre, lo tradicional siempre tiene que ser. Y lo que nos haya traído hasta aquí, pues va a seguir. Pero bueno, vamos a querer darle también un poco de aire fresco. Vamos a intentar trabajar las raciones. Queremos trabajar esto las noches. Buscar raciones, buscar una forma pues más juvenil para gente que sale más. Sabemos que la gente más mayor pues sale el fin de semana, sale cuando sale. pero hay otro tipo de gente que quiere participar más el día a día. Oye, pues yo, mira, me voy entre dos o tres amigos, tomamos una botellita de vino que tenemos ahí en la vinoteca y nos tomamos un queso, una morcilla, unas jijas con un huevo, o yo qué sé, raciones que no tienen por qué perderse, y algunas más que iremos incorporando, muchas raciones que iremos incorporando, y queremos hacer una carta de raciones para esa carta sacarla por las noches y hacerlo más jovial, más entretenido, ¿no? Que la gente pueda venir, gastarse menos dinero, pero que pueda salir más a menudo, que yo creo que los tiros van por ahí. La gente tiene dinero, pero no sobra nada. Entonces, todos los días no puede ir de mantel, ¿sabes? Y decir, oye, pues me voy a gastar 100 euros. Pero hay gente que a lo mejor quiere gastarse 30, 40 euros y a veces con eso ya cena la gente, ¿sabes? La vida va evolucionando y hay que ir pensando un poquito lo que la gente quiere. Y nosotros tenemos pues, que estar en estos tiempos.
Por cierto, Iván, lógicamente tú, bueno, de raza le viene al galgo, tienes un punto especial con el manejo de la parrilla, de las brasas, pero claro, en muchas ocasiones, en el 90% de los casos, la gente asociamos la parrilla a la carne, pero ojo con los pescados.
Yo soy como buen maestro he tenido en casa, pues casi que nazco debajo de una parrilla, en el Manjón, en Barros, y yo la parrilla es... Soy carnívoro, yo, la verdad que como de todo y me gusta probar cosas nuevas. Yo hago ahora mismo tanto más pescados que carne. O sea, por lo mismo te hago un machote, que te hago un rodaballo, que te hago una lubina, que hago un jargo. No sé, y a veces es que vamos cambiando según los mercados que hay en la lonja, a mí me gusta ir variando. Entonces tenemos nuestros pescados que tenemos en carta y si depende cómo esté la lonja, cómo esté el mercado, vamos trayendo unos para ofrecer distintos pescados. Cada día trabajo más pescado en la parrilla porque la verdad que el ahumado, el toque que le da la parrilla queda exquisito. Y yo soy un enamorado y me gusta ser muy perfeccionista con las carnes, porque me gusta y lo siento, y a mí me gusta el proceso desde que saco un chuletero del frigorífico, le corto, se le enseño al cliente, le digo, mira, el peso es este, tal cual. Yo cojo y le voy atemperando, le voy dando vueltitas ahí. Me gusta tratar las cosas con mimo y este restaurante como, para mí, acostumbrado a lo que traemos en familia, para mí es pues más manejable porque no es tan grande como el refugio, como el manjo antiguo. Entonces yo aquí puedo tratar un poco el producto y a los clientes con una personalidad, una personalización mejor que ellos porque tienen un otro volumen de trabajo. Entonces me gusta porque puedes hacerlo mejor cada día y ir mejorando y sobre todo tratar más personalmente. Yo estoy en la parrilla y cuando me puedo mover me gusta ir a apoyar al equipo, me muevo por las mesas, me muevo la cocina, les emplato, los pulpos a la brasa, que se hacen cada vez hago más pulpo. Y estoy muy contento porque desde la visión que tengo en la barra puedo ver el comedor, cuando puedo me voy a echar un ojo al otro. Y el equipo que tenemos ahora lo hemos rejuvenecido, tenemos un equipo muy joven y muy joven, tenemos parte joven y parte... equilibrado, en parte ya un poco... Tengo los dos tándem, joven y maduro. Entonces, hemos formado un equipo que estoy muy contento porque es muy lineal y la verdad que estoy con mucha ilusión y muchas ganas de seguir así.
Manolo, tú eres una persona que te gusta estar muy encima del negocio, eres un relaciones públicas nato, tanto en el refugio en Tanos como aquí en el Rincón de la Coral, pero teniendo a Iván en la parrilla, tranquilidad absoluta, ¿no?
No, por supuesto. Aparte que le gusta muchísimo y lo que le está diciendo, que es que lo mima, lo vive. Cuando se pone en la parrilla, la juventud ya sabes cómo son, ¿no? Pero bueno, él va madurando, los años van pasando y tiene una cosa muy buena, pues es que le gusta. Y yo también, a mí a veces me pregunta la gente, ¿y no te cansas de haber estado en la parrilla y tal? Digo, no, yo cuando soy feliz cuando me pongo a hacer platos ahí. Así de claro lo digo, ¿eh? Yo me pongo a estar en la parrilla a mis años y yo me siento feliz, pero es porque me gusta hacer las cosas como creo que lo va a sentir el cliente. Eso es importantísimo, ¿sabes? Si no, no creo que nadie aguante 40 años en esta profesión. Yo digo, a mí me gusta lo que te acabo de decir, lo que la gente yo presiento lo que la gente quiere. Entonces, ahí está el éxito de la historia, no hay más.
Bueno, pues está claro. Un restaurante clásico que lo va a seguir siendo, pero que se ha remodelado absolutamente, presenta una nueva cara y presentará en breve también una nueva cocina. Manolo, Iván han estado con nosotros en el cafetín. Os doy las gracias. Suerte y éxito, Manolo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, por nada, pues vamos a hacer este camino lo más fácil posible, aunque es difícil, pero para que los clientes, como os comentábamos antes, hay cosas que aún tenemos que ir retocando, porque la apertura ha sido el mes de diciembre y hay cositas que tenemos que ir perfilando porque no quedan siempre a gusto de uno. Pero bueno, esto digo con la tranquilidad de los clientes, que no se nos va a olvidar que hay cuatro cositas por ahí que hay que poner más a punto y lo iremos haciendo día a día.
Iván, suerte, que el futuro es tuyo.
Muchísimas gracias y nada, seguiremos aprendiendo y trabajando como hasta ahora.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta primera parte del cafetín con este encuentro con la gente del Rincón de la Coral. ¿Os está gustando el programa? Sí, pues entonces no os mováis de ese punto del dial, que seguimos, tenemos más cafetín, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos aquí con más cafetín en Onda Cero Torlavega y ya lo sabéis los habituales de estos lares que en la segunda parte pues nos gusta referirnos al mundo del vino. Han pasado recientemente fechas en las que seguro que habéis compartido muchos brindis entrañables, cariñosos, brindis de amistad, brindis también por el año que acabamos de comenzar, por el año 2024, que esperemos que sea mejor que el 23. Bueno, pues nosotros queremos también tener algún brindis y para ello pues hemos invitado a un buen amigo de la casa, a Óscar Salán, de Exclusivas Salán, que ya está con nosotros aquí en el cafetín. Óscar, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Fernando, gracias.
Bueno, años también complicados en lo vitivinícola, años en los que las sequías se han ido multiplicando y, bueno, configurando esa palabra terrorífica, ¿no?, que es el cambio climático.
Pues sí,
acércate un poco más al micro, Óscar.
Ha sido un año bastante complicado. Llevamos dos años, bueno, pues con el tema de los veranos, de las altas temperaturas, un poquito complicados. Bueno, afortunadamente estamos en el norte y la temperatura nos afecta un poquito menos que en otras zonas de España. Pero sí nos afectan más, seguramente, por la temperatura y por la humedad que tenemos, algunas enfermedades endémicas de la vid, como en este caso este año hubo bastante mildio, que dio bastantes problemas. Afortunadamente en Casona Micaela pues pudimos solventarlo bien.
Bueno, hablaremos luego en general del mundo del vino, de las circunstancias climáticas, también de las circunstancias empresariales, pero Óscar acaba de mencionar precisamente un proyecto del que él es muy conocedor desde el principio, copartícipe del mismo y que es uno de los proyectos en torno al mundo del vino más consolidado de nuestra región y casi casi pionero, y nos referimos a Casona Micaela. Nos gustaría precisamente, Óscar, que como buen conocedor nos recuerdes un poco cuál ha sido la trayectoria, cuál es la historia de Casona Micaela desde su inicio hasta nuestros días.
Bueno, pues el proyecto lo inició Carlos Recio en el Valle de Villaverde, lo que antes del Estado de las Autonomías era Villaverde de Trucíos, y pues ahora mismo no recuerdo, pero yo creo que ya tenemos 17 años de proyecto y vamos con 17 añadas, 17 recolecciones de uva, 17 añadas. Bueno, es un proyecto complicado. Carlos es ingeniero agrónomo de formación, se informó muchísimo. Es complicado plantar viñedo en Cantabria hace 20 años cuando se había perdido la tradición y no había un histórico reciente de las variedades ni de los sistemas modernos de viticultura, ¿no?
Yo creo que eso es importante, Óscar. Hay que situarnos en el tiempo, hace dos décadas, porque ahora hace mucha gente vino, y ahora se han aprovechado también pues de las experiencias de otros, lógicamente. Pero hace dos décadas, cuando se pone en marcha un proyecto como Casona Micaela, era como los primeros que se montaron en un cascarón de nuez y se llegaron a América, ¿no?
Pues sí, yo muchas veces pienso que seguramente Carlos, que tenía en ese momento un trabajo, yo creo que bastante bueno, estaba trabajando en la empresa privada, creo que bien, y que fue un poco inconsciente, pero bueno, él decidió que era su forma y su modo de vida y tiró por ello, apostó fuerte por ello. Bueno, luego me uní yo un poquito al proyecto con él, en la parte comercializadora, y bueno, la cosa ha ido muy bien, pero no cabe duda de que él supo informarse bien, supo rodearse de los mejores enólogos, de la mejor gente, de la gente que más sabía en ese momento en el vino en el norte de España o en zonas difíciles, como podía ser también Valdeorras o podía ser los vecinos del País Vasco, y bueno, pues ahí estamos.
Fueron años también en los que, lógicamente, las cosas no se tenían tan claras respecto a las variedades de uva. Recuerdo que vosotros teníais unas parcelas un poco experimentales también y al final se fue definiendo un poco todo, ¿no?
Bueno, pues sí. No, como no había un histórico, no es como puede ser en La Rioja o en la Ribera del Duero, que tú sabes que la Tempranillo, la tinta del país, han funcionado durante muchos años históricamente, tus abuelos, tus padres, históricamente han funcionado muy bien. Aquí pues no se sabía qué variedades. Entonces, bueno, pues también ahí fue un poco suerte o muerte, ¿no? Pero bueno, se ha puesto un poquito por variedades atlánticas y que se consideraban de calidad. Tampoco había unas variedades prescritas que fuesen obligatorias en la zona y fueron junto con el centro del gobierno de Cantabria, de Muriedas, bueno, pues fueron implantando estas variedades nuevas.
Al final la historia se ha ido prolongando en el tiempo, el empeño de este tipo de personas han hecho que Casona Micaela sea un proyecto absolutamente consolidado. En cuanto al año 2023, Óscar, ¿cómo resultó la posterior vendimia?
Bueno, pues las circunstancias del clima, como comentábamos, la temperatura alta, las enfermedades propias de la planta y de la zona, el mildio se presentó bastante fuerte en el verano, se pudo solventar, atajar y se libró bien, y se recogió una cantidad y una calidad muy aceptable, bueno. Se adelantó un poquito la vendimia con relación a otros años. Se adelantó que vendimiamos a primeros de octubre. Estamos muy satisfechos. Ahora que ya tenemos vino acabado, estamos muy satisfechos con la calidad. Creemos que tenemos una de las añadas históricas de Casona Micaela. Muy buena añada. Y además con bastante cantidad. Se ha recogido bastante uva, muy sana, muy bien de todos los parámetros, de acidez, de grado. Muy bien.
En el mercado ahora mismo, con la etiqueta Casona Micaela, bueno, con diferentes etiquetas, ¿qué vinos encontramos, Óscar?
Bueno, pues encontramos dos vinos, el tradicional Casona Micaela, que es el vino fresco que tenemos del año, y luego tenemos un vino que hacemos con unas zonas de la finca que consideramos que tiene unas características especiales, se vendimian aparte y venimos haciendo aproximadamente unos 8 o 10 mil litros, depende del año. Se le pone un poquito más de la variedad Riesling también a ese vino y hacemos un vino criado sobre lías. Tiene una crianza de 6 meses en depósitos sobre lías, sobre sus propias lías. Y esos son los dos vinos que tenemos. ¿Sí?
Por cierto, el año 2023, recientemente despedido, ha sido un buen año para Casona Micaela porque os han llegado reconocimientos y premios, ¿no?
Bueno, pues sí, nos ha llegado, hemos estado en la feria de Peñín, por lo tanto teníamos la puntuación que él considera o que consideran mínima estábamos por encima de esa puntuación para estar en la... Como expositores en la feria hemos estado en los vinos de Peñín en noviembre. Ya es el segundo año que acudimos, invitados. Y luego Andrés Provenza, nuestro vino Casona Micaela, selección de añada sobre Elías, le ha dado 96 puntos en su guía, que creemos que es una grandísima puntuación.
Una barbaridad.
96 puntos sobre 100 a un blanco de Cantabria, muy desconocido en el ámbito nacional. Creo que es de las... Bueno, es estar muy contentos, y es cierto, lo estamos muy contentos por este... esta puntuación.
Sin duda alguna. Pues nada, el año 2024 el reto será igualar esos méritos o incluso superarlos con los vinos de Casona Micaela, un proyecto, repito, del cual yo creo que nos sentimos orgullosos todos los cántabros, proyecto pionero en el mundo del vino en nuestra región. Por cierto, y aprovechando la presencia y la experiencia de Óscar dentro del mundo del vino, hablábamos antes que, claro, no es lo mismo hablar de vino de Cantabria ahora que hacerlo hace 20 años, ¿no? Lo mismo que no es lo mismo los vinos que tenemos ahora en el mercado, las tecnologías actuales, a las de hace 40 años, por ejemplo, ¿no, Óscar?
No.
El mundo, ha habido una evolución importante.
Yo he conocido varios momentos de cambio en el mundo del vino, ¿no? El primero que recuerdo cuando empecé a incorporarme por afición a este mundo del vino fue el cambio tecnológico, ¿no? La aparición de los equipos de frío y del acero inoxidable en las bodegas. Eso supuso una revolución bastante grande a la hora de elaborar y de controlar las temperaturas. Luego recuerdo otra moda importante que vino, que fue la de las variedades foráneas. Parecía que no se valoraba bien lo que había en España. Había que traer las famosas variedades francesas, los cabernets, los chardonnays, la merlot. Y luego aún recuerdo otra moda que vino después, que fue la de los vinos de alta expresión, ¿no? Un momento que todos los vinos tenían, todas las bodegas tenían que tener un vino de alta expresión. Y yo las recuerdo todas muy bien, y además creo que de todas estas épocas y de todos estos momentos de la evolución del vino han quedado grandísimos vinos y han quedado grandes bodegas en el mercado.
Me gustaría apuntar un detalle respecto a esa moda de las uvas foráneas, que es cierto, es curioso, ¿no? El que muchas veces no valorábamos uvas o los vinos, decíamos, bueno, los clásicos de Rioja, etcétera, etcétera, cuando los españoles salvamos los viñedos de media Europa con la velocidad, ¿no?
Efectivamente, cuando salvamos los viñedos, y además cuando hay variedades que llevan 200 años que están aclimatadas al terreno, a la forma de trabajo, a la climatología, y de repente hay que traer otras variedades porque suena muy bonito, que son de fuera, que posiblemente vayan muy bien, pero tendrán que adaptarse y tendrán un proceso, ¿no?, para dar grandes vinos, ¿no?, en España.
Comparto completamente contigo que la revolución tecnológica con la incorporación de los sistemas de frío y del acero inoxidable dieron un plus al mundo de las bodegas, pero no es menos cierto, yo no sé si lo percibes tú también, Óscar, seguro que sí, que si tú hablas ahora con las nuevas generaciones de propietarios de bodegas, con los nuevos enólogos, quieren recuperar un poco la tradición, esas pequeñas parcelas, esos vinos de terroir, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Ahora los hijos y nietos, en algunos casos hasta bisnietos, de bodegueros muy formados, muy viajados por el mundo, vuelven a casa, a Cádiz, a Andalucía, a Castilla-La Mancha, a La Rioja, a la Ribera del Duero, y se dan cuenta de que hay un histórico, una forma histórica de hacer los vinos, y de que hay unas parcelas concretas que tienen mucho valor, y están poniendo en valor todas esas cosas, y se están haciendo unos vinos espectaculares. Al que le guste probar vinos nuevos y catar vinos nuevos, ahora mismo se están haciendo, pero en todas las zonas. Yo recientemente me regalaron 3 botellas de un vino natural en la zona de Mota del Cuervo, en La Mancha, espectacular, me llamó la atención. Cierto, es un vino un poco particular, y voy descubriendo cosas de estas, y me parece que esta es la nueva tendencia, ¿no? La puesta en valor de la variedad y del terreno, del terroir, que llaman los franceses.
Ahora, sin duda alguna, si coges un mapa de España, cierras los ojos y pones un alfiler así a ciegas, pues casi seguro que donde hayas pinchado se hace vino y buen vino, no, normalmente. Pero con la experiencia de los últimos tiempos, Óscar, ¿ha habido alguna denominación de origen que te haya sorprendido en los últimos años por la tendencia de esos vinos?
Pues mira, yo sí, si hay una denominación de origen, que es la denominación de origen Bierzo, que la conozco desde hace muchos años, he visto hacer vino desde hace muchos años. Cierto es que igual empecé a conocer esa zona cuando la producción estaba en manos de las cooperativas, que gracias a ellas también se salvó el viñedo y, bueno, salvó un medio de vida para la gente. Pero sí, es una zona que evolucionó mucho. Llegaron enólogos muy importantes, algunos autóctonos como Raúl Pérez o Amancio Fernández, pero también llegó Álvaro Palacios y otra gente como Verónica Ortega, que han puesto muy en valor el Bierzo como zona de producción, una zona en la que se han dado unas circunstancias especiales, aparte de tener la variedad Mencía, que es una variedad de mucha calidad, que ellos han demostrado, estos enólogos y otros enólogos también, ¿no?, han demostrado que es de mucha calidad. Es una zona que, bueno, pues por circunstancias nunca se llegó a hacer la concentración parcelaria, que es muy buena para trabajar el campo en grandes cantidades de tierra, pero por otro lado, en la cuestión del viñedo, pues hubiera destruido un patrimonio de 200 años o de ciento y pico años, que son las parcelas pequeñitas, el viñedo viejo. El Bierzo tiene hoy la mayor concentración de viñedo antiguo de 100, 150 años del mundo, ¿no? Y luego son parcelas muy pequeñitas, con lo cual hay, a lo que volvíamos antes, que ahora buscan estos enólogos modernos, esas vinificaciones pequeñitas por parcelas, por zonas de producción, y está dando unos vinos espectaculares.
Una tierra que, lógicamente, tiene un paisaje muy, muy especial, una climatología también muy especial, y unas uvas con una personalidad muy definida, ¿no, Oscar?
Pues sí, hay unas cuantas variedades amparadas por la DO, pero bueno, fundamentalmente en tinta la Mencía y en blanca la Godello. De luego, dentro de las tintas también es cierto, hay algunas variedades que son así como muy típicas de ellos y de sus vecinos gallegos, que son la Estaladiña o la Merensao, que son un poquito más minoritarias, pero bueno, también están presentes y confieren una particularidad a sus vinos, ¿no? La denominación de origen ha tratado de poner en valor estas variedades, y bueno, y desde luego también los nuevos enólogos y los nuevos viticultores.
Una DO, además, que reserva para algunos de sus vinos calificaciones también un tanto especiales, un tanto personales, ¿no?
Pues sí, es cierto. Yo creo que, bueno, es un poquito siguiendo esto lo que hicieron los franceses hace años. Han hecho un importantísimo trabajo de campo y han reestructurado la denominación de origen, dando más valor al terroir, dando más valor a la tierra que a los periodos de crianza, como se puede dar en otras zonas, pongamos Rioja, pongamos Ribera, que estructura mucho las crianzas, las reservas o las grandes reservas. En el Bierzo han clasificado los vinos por distintas zonas de producción o por distintas parcelas, y existe el vino de la DO, que tiene, pues, es un vino más normal, que se produce, tiene unas normas de y unas cantidades de producción, que en el máximo son 11.000 kilos por hectárea. Luego se empiezan los vinos de villa, que son los vinos de un municipio o inclusive de un pueblo. Luego los vinos de paraje, que son los vinos elaborados 100% de las uvas de un paraje en concreto, de la finca no sé qué, que puede estar en dos municipios o puede estar todos, si conocemos un poquito los pueblos o el campo, conocemos las zonas, que como se suelen llamar en cada sitio. Luego está el gran vino de viña clasificada. Yo creo que este año fue el primer año que sacaron ese vino. Pasa un tiempo desde que el Consejo Regulador clasifica la viña, y luego tienen que pasar unos años hasta que ese vino puede salir al mercado. Y luego, por último, tienen el vino de viña, el gran vino de viña clasificada, ¿no?
Uh-huh. Son, como decimos, formas de referirse a vinos que son muy habituales en la DO del Bierzo. Eso sí, en las contraetiquetas seguimos encontrando lo mismo, ¿no?
Seguimos encontrando crianza, reserva, lo mismo, crianza, reserva, a gusto del elaborador. La mayoría de estas tendencias de los enólogos nuevos se van a la etiqueta básica y genérica, que ampara su forma de hacerlo, y ya no tienen que estar los 6 meses para la crianza en la barrica de menos de 330 litros. Puede estar en una barrica, puede estar en una cerámica, puede estar en un cono de madera de 600 litros, según él le guste elaborar o considere que le va muy bien a la uva que tiene ese año, y entonces lo ampara con la etiqueta más básica, y lo que no lo ampara la etiqueta más básica es el precio. O sea, la etiqueta más baja no quiere decir que sea el vino más barato. Yo esta clasificación creo que viene un poquito al hilo de la clasificación francesa, es una opinión mía, para destacar sobre todo el terroir de los vinos, del Cru, el Premier Cru, el Gran Cru, bueno, pues en el Bierzo han decidido así, que me parece súper acertada y me parece un gran trabajo del Consejo Regulador, de la presidenta que había en ese momento con su equipo. Y Misericordia creo que hizo un papel terrible aquí y bueno.
Bueno, pues ahí queda la invitación de Óscar Salán, de su mano. En el año 2024 podemos descubrir o redescubrir para algunos pues esta denominación de origen del Bierzo. Destacamos o descorchamos una de esas botellas, ya sea con un godello, con una doña blanca o lógicamente con esa uva Mencía, y disfrutamos, por ejemplo, qué sé yo, con una Cecina de León.
¡Uy, qué bien!
Ojo, que todo lo que se vende como Cecina de León no es Cecina de León.
No, efectivamente.
Habría que tener mucho cuidado con eso.
Pero bueno,
lo que está amparado por la marca Cecina de León, sí.
Por la marca de garantía, hablamos de un vino del Bierzo y de una Cecina de León.
¿Por qué no? Óscar Salán, que ha sido como siempre un placer que te hayas acercado hasta el cafetín y brindamos con esos vinos de Casona Micaela por el año 2024.
Muy bien, encantado, brindamos, mucha salud para todos y
hasta la próxima.
Año.
Pues con ese regustillo de los vinos de Casona Micaela y despidiendo a un amigo como es Óscar Salán, pues hemos llegado ya al final de esta edición de El Cafetín. Yo me quedo por aquí una vez más, pues limpiando y recogiendo. Os deseo un buen fin de... Nos escuchamos en la próxima.